Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Me encanta porque yo digo siempre que las personas son poliédricas. Y sí, creemos sí. Que uno que se dedica a la radio musical pues solo entiende de música, pero es que Javi Nieves está terminando Ciencias Políticas y ha hecho el trabajo de fin de grado, lo que llaman el TFG, justamente sobre los debates electorales, ¿verdad?
Bueno, y ni siquiera está presentado, o sea que lo mismo...
Lo mismo te tiran.
Me tiran para abajo. Pero sí, ha sido muy interesante. Ha sido un año entero buscando y me lo he pasado muy bien, Cristina, porque es algo interesantísimo el tema de los debates electorales, porque a ti y a mí nos apasiona la comunicación. Y la comunicación política yo creo que está en la cima de la comunicación. O sea, ahí se pone en juego, en una campaña electoral se pone en juego todo lo que se sabe, todo lo que hay de consultoría, todo se pone en juego en la comunicación política. Entonces es divertidísimo todo lo que ocurre.
Pues vamos a ver, porque Javi Nieves ha recogido testimonios fundamentales. Ha tenido que entrevistar a gente crucial, a presidentes de gobierno, justamente este año cuando se cumplen 30 desde el primer debate televisado. Hablamos en primer lugar, si te parece, de eso. 30 años del primer debate televisado. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, aquello fue un ejercicio democrático de precisión, porque nadie confiaba en aquel debate. Felipe González no había necesitado nunca un debate electoral, pero en esta ocasión, ya en el año 93, se dieron todas las circunstancias para que González, que estaba bajando su popularidad, aceptara un encuentro, un cara a cara con Aznar. Los previos fueron muy curiosos, porque González pierde el primer debate en Antena 3 estrepitosamente ante Aznar, porque le menosprecia. No había tenido en cuenta el poder que tenía este nuevo candidato y no le dio la importancia debida. Y además de eso, hay que sumar otro factor, que es que Felipe González había estado de campaña y se había ido a Canarias, y en Canarias había tenido un problema muy grave con su avión, pero un problema grave, ¿eh? Un problema que les hizo aterrizar de emergencia, llegar muy tarde a casa, con el susto que uno llevaba, no dormir bien, así que González llega a ese debate de Antena 3 realmente desencajado y cansado. Por otro lado, Aznar había estado haciendo mítines muy cerca de Madrid, había estado preparándose, había ido a Toledo, no se había movido mucho, y llegó al debate fresco y con una actitud completamente distinta. Entonces el encuentro en ese debate es de un Felipe González cansado y además con un día previo de locos, y un Aznar fresco, preparado, y que se había tomado muy en serio la preparación de ese debate.
Primer debate televisado, fíjate qué momento histórico. Y quisiera que hiciésemos un repaso de la importancia de estas citas y cómo cambian o no la intención de voto de los españoles, porque esta semana los demoscopos, los especialistas en sondeos nos dicen que realmente es casi residual la persona que se deja afectar en cuanto a su intención de voto por el debate.
Bueno, eso no está del todo claro, fíjate, pero el CIS, después, sabes que se hacen barómetros después de las campañas electorales. El CIS nunca ha dado por encima de un 7% la variación en la intención de voto después de un debate electoral. La importancia del debate electoral es, sin duda alguna, la cantidad de espectadores que están viendo ese cara a cara, fundamentalmente, ¿no? Que para mí el debate electoral es fundamentalmente el cara a cara. Pero es la cantidad de espectadores, que se llega a tener 13 millones de espectadores en un debate, ¿no? Es el récord. Pero cuando uno está viendo el debate, está viendo al suyo. Es como cuando tú vas a ver a tu hijo jugar un partido de fútbol, ¿no? Tú te estás fijando en tu hijo y cómo lo hace tu hijo, y el resto pues lo criticas y dices, es que no le han pasado la pelota, es que no lo han hecho bien. Entonces tú quieres que el tuyo lo haga bien, y te fijas en el tuyo y necesitas argumentos para defender al tuyo, y en eso es en lo que se apoya cada candidato. El candidato va a defender
a mantener la plaza.
a mantener la plaza y a justificar a la gente para que se movilice. Pero ojo, porque claro, no todo es el cambio de intención de voto. Hay veces que movilizar al electorado es negativo para tu propio partido. Por ejemplo, en Cataluña, cada vez que ha habido una gran participación electoral, el PP ha salido perjudicado. Es decir, que no siempre es el hecho de movilizar a la gente, sino el resultado final del debate electoral. O sea, es importante tener en cuenta todos los factores. Al final, lo que se pone en juego es la imagen del candidato.
Me encanta esto, lo has explicado perfectamente, de que va tu niño a la tele, porque así somos de infantiles, incluso en la relación con la política.
Esto me lo decía Miguel Ángel Rodríguez, que es muy divertida la entrevista con él, muy interesante, y ponía ejemplos muy sencillos. Estuve con él charlando sobre los debates. Miguel Ángel Rodríguez pues sabe a la perfección acerca de los debates electorales cómo preparar al candidato, ¿no? Lo hizo en su momento con Aznar, ahora con Ayuso, y bueno... Y
¿qué te ha contado Miguel Ángel Rodríguez? Que todo el mundo sabe, fue ministro con Aznar y que es el alter ego de Ayuso, es el que está detrás, el que prepara el contenido de su candidata, el que dirige los equipos. ¿Cómo lo hace?
Pues mira, ¿cómo se prepara un candidato? Pues él contaba que tuvo que trabajar para desactivar el mensaje de que el Partido Popular iba a quitar, por ejemplo, las pensiones en el primer debate de Antena 3. Por eso Aznar en un momento se pone a hablar de su padre y le dice a González, ¿por qué está usted hablando de que yo quiero quitar las pensiones? Y puso el ejemplo de su propio padre, ¿no? Todo eso está preparado. Mira, él, lo más llamativo y lo que a mí se me quedó de Miguel Ángel Rodríguez es que nada en la campaña electoral, absolutamente nada es improvisado.
Nada es improvisado.
Todo está preparado, absolutamente todo. Y eso es lo que le resta, yo creo que ahí es donde tendrían que crecer los debates, porque eso es lo que le resta libertad al debate en España. Al final está muy encorsetado.
Nada, imposible, eso no puede cambiar porque, claro, el ansia de poder lleva a controlar. Oye, el primer debate que mencionas, el de González y Aznar, lo moderó Manuel Campo Vidal y tú has hablado con él a fondo de aquel trabajo. Creo que precisamente no quedó nada sin negociar.
No, nada, nada. De hecho, hay un documento que Manuel Campo Vidal publica en uno de sus libros, en La cara oculta de los debates, un documento notarial donde se detalla absolutamente todo. Pero todo es a cara de perro estar discutiendo. Lo más importante del debate es lo que está ocurriendo ahora, el predebate, donde se negocia desde los planos de escucha. Me contaba Fernando Navarrete que hasta hay un número de planos de escucha.
Claro, es que si tú no sacas al candidato en la cámara, pues claro, entonces nadie lo ve. Claro.
Al candidato que está escuchando, no al que está hablando, pero si a ti te dicen solamente puedes emitir 3 planos de escucha mientras el otro candidato está hablando. Entonces tú ya cuando has emitido el tercero, da igual que el otro haga una peineta, porque ya sabes que no lo vas a poder emitir. Por lo tanto, no hay libertad de narrativa por parte ni del moderador ni del realizador en este caso. Y en eso habría que mejorar, y en eso yo creo que habría que legislar, que es uno de los temas que yo hablé y le preguntaba a Rajoy sobre la legislación que hay en los debates, que es escasa, es un solo artículo en la LOREG, y lo demás es preguntar a la Junta Electoral Central para que interprete.
Por ejemplo, en el próximo cara a cara del lunes se ha sorteado, como siempre, el turno de palabra. En este caso, Feijóo va a ser el primero en llegar al plató, pero va a abrir conversación en el segundo y cuarto bloque del encuentro y tendrá el último minuto de oro, mientras que Sánchez abrirá el primero y el tercer bloque y hablará primero en el minuto de oro. ¿Quién sale ganando con esto?
Pues mira, el que cierra, siempre el que cierra. El minuto de oro, claro, es vital, ¿no? Porque es el efecto recuerdo y eso siempre es lo que queda. Y ahí es donde se han peleado. La gran bronca, por ejemplo, del primer debate del 93, Aznar González, fue por el último minuto, que se discutió hasta... Hay un momento, y eso es divertidísimo, antes de ese primer debate, hay un momento en el que Olga Viza tiene que alargar, ya no sabe qué contar. Cuenta hasta el menú que estaban tomando ahora mismo los periodistas que estaban... O sea, porque ya no puede alargar más, porque lo que se estaba discutiendo era quién cerraba el debate. Ese minuto de oro final, en el 93, se discutió sin llegar a un acuerdo. Entonces Manuel Campo Vidal, que no solamente ha sido moderador, sino también el negociador de los debates, le tuvo que plantear a Aznar un acuerdo y decirle, tiene usted que aceptar, usted abre y cierra el primer bloque, abre el segundo bloque, pero cierra González. Con mi compromiso de que no va a criticarle a usted. y le dijo a Aznar, ¿y si lo hace? Dice, bueno, pues si lo hace, yo me comprometo a devolverle la palabra a usted. ¿Esa es su decisión? Esa es mi decisión. Pues allá usted con su decisión, le dijo Aznar. Y luego se montó un pollo al final del debate, porque ese minuto es decisivo.
Oye, ya cerrando, el último debate del tenor que nos ocupa fue ahora hace 4 años, en 2019. ¿Cómo han evolucionado los debates a lo largo de la historia? ¿Cómo ha cambiado el lenguaje y la forma de vestir de los candidatos?
Bueno, la forma de vestir no sé, no he llegado a tanto, pero lo que sí tenemos claro es que, por ejemplo, lo que ha cambiado mucho es la parte emocional, el lenguaje emocional, ¿no? El lenguaje no verbal es el 90% de la información que nosotros recibimos. Pero la política se ha convertido en una comunicación muy emocional en la que parece un bazar a veces el debate. Cristina, empiezan a sacar piedras, fotos, de repente un cartel. Está bien que se apoyen en un gráfico, ¿no? Y eso se ve lógico. Pero que de repente empiecen a sacar un adoquín o una foto o un libro, pues contribuye, y lo que pretende es esa parte emocional, dejar el recuerdo impreso, ¿no? Porque tú has visto también que el candidato ha sacado un libro, le ha regalado un DVD a otro candidato, todo eso al final es lo que queda, y eso es lo que ha marcado la diferencia. Al principio era un debate más dialéctico, más de tú a tú, más sincero. Seguro que recuerdas, nunca debatió, pero hubiera sido el mejor, sin duda alguna, Suárez debatiendo, porque era el mejor orador. Y en esos debates se ponía en juego el cara a cara, los argumentos.
Bueno, y entonces ahora, la sinceridad tenía un peso, ¿eh? Es que eso, y eso lo notas mucho, ¿sabes? Cuando entrevistas a candidatos de otros países donde la democracia es más joven, que de repente el diálogo es mucho más auténtico. Ahora mismo está todo ya muy tasado. Como última cuestión, Javi, ¿tú qué le recomiendas a los candidatos?
Pues que preparen mucho y que descansen. Es decir, el votante debe reflexionar el día antes de acudir a las urnas, y la jornada de reflexión para el candidato debe ser el día antes del debate. Se debe dar un paseo, descansar, tomar el sol, estudiar y llegar al debate fresco como una lechuga.
Pues veremos si están pimpantes. Sorprendente. Javi Nieves, de Buenos Días, Javi y Mar, autor de un TFG sobre debates electorales y un extraordinario contertulio en ese sentido. O sea que siempre aprendes nuevas cosas de los seres humanos. Javi Nieves, enhorabuena y adelante.
Bueno, ya te diré, a ver si realmente sale adelante esto, ¿no? Que lo mismo no...
Cuéntanos, ¿sabes? Si saca sobresaliente cum laude, como yo creo que va a ocurrir. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Cristina.
Adiós, amigo. Adiós.